Entonces, pone. Eso queda un poquito mal que lo lea yo, pero me emociona tanto que creo que me gustaría compartir. Dice: no es la primera vez que nos visita, pero nos sigue sorprendiendo. De origen portuguesa, 30 y pocos años, me ha gustado también, un poco. 30 y pocos años, vestido con ropa moderna y lama budista. Gustavo vino el pasado sábado 12 de este mes al área educativa para darnos una pequeña charla sobre la meditación budista tibetana dentro del programa de actividades de relajación de los fines de semana. De nuevo, a los pocos minutos del inicio de su intervención, ya se nos había metido a todos en el bolsillo. ¿Cómo? Con simpatía, humildad, no dejaba de admitir sus propios errores y limitaciones y empatía. Supo conectar y referirse a nuestra situación de presos en varias ocasiones. Tal como repitió en distintas ocasiones, él no encaja en el estereotipo de un lama, pero dice encarnar el mensaje más radical del budismo, la toma de conciencia de la propia identidad en el sí de todas las cosas. Como nos dijo, quien se ha encontrado a sí mismo puede dejar de esconderse tras un disfraz, ya sea un uniforme o un rol determinado. Es muy bonito esto, es muy profundo para eso. Digo, esto es dicho por mí, entre comillas, según ellos. Yo no tengo nada grabado, o sea que yo lo niego todo. Dice: me encantan las mujeres, ir de fiesta, la ropa guay. Yo no he dicho eso. Desde luego que eso no existe. Ya me conoces, imposible. Dice, bastante lejos, bueno, eso ya no soy yo diciendo, ¿no? Eso, bastante lejos de la imagen de rigor y austeridad de un lama, ¿no? A quien pueda considerarlo un monje díscolo, un outsider dentro de su mundo, pero gracias a su sencillez y honestidad, todos pudimos sentirnos identificados con él. Escuchamos con gusto e interés sus explicaciones magistrales, servidas de imágenes sencillas y coloridas, ríos, tigres y lobos, llenas de ternura, humor y sentido común, ilustradas de vez en cuando con algún simpático dibujo en la pizarra. El buen maestro es quien se sabe hacer escuchar. Durante apenas una hora, Gustavo fue nuestro maestro. Dice que va a volver y le esperamos. Qué bueno. ¿Cómo?
Que debe ser un poco difícil para captar la atención.
No, al revés. No, no. ¿Quieren venir las niñas?
Sí, un momento, es una disculpa, me molesta. ¿Tú tienes la llave del futón? ¿La llave?
¿La tuya?
No, la tuya debe estar en misa. Pues no, da igual después. Disculpadme, ¿no?
Bueno. Sí, después se abre. Ahora estoy en el medio de la clase. Bueno, entonces este ha sido el texto que me han dicho y por eso digo que ha sido un día en que he recibido muchos regalitos y este ha sido el regalo que más me ha gustado de todos, quitando, claro, tu samarreta que vendí después, pero la verdad es que me hizo mucha ilusión recibirlo y que lo escribieron tan bien y que me hayan captado a la perfección. No tengo secretos en la prisión. Bueno, pues hacemos un poquito de silencio, señores. Escuchado, ¿eh? Iba bien a clase. Iba bien a clase.
Well, then.
De pasar a la tercera fase de la meditación. Samasana, Nana, se llama esta fase de la meditación. En realidad es la continuación un poquito más de la anterior, pero ya sin el agobio, digamos así, el agobio que nos causa la primera fase. Entonces, justo en la primera, nosotros llamamos esa primera fase de la meditación, pues hay una purificación en relación a nuestra noción de la relación entre Nama y Rupa, ¿no? Después, en la segunda parte, nos damos cuenta de los condicionamientos que llevan a esa mala comprensión entre Nama y Rupa. ¿Qué condiciona, qué nos lleva a nosotros a tener una relación pues, desequilibrada entre la materia y la mente? Siendo la mente dependiente de la materia y siendo la materia dependiente de la mente, las dos están ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa allá? Por eso se llama eso la purificación de las condiciones, del condicionamiento, digamos así, ¿no? Y entonces empiezas a dar cuenta de tus clesas, lo que hay por detrás, la princesita aprisionada allá por detrás. Los clesas serían las barras de hierro de esa prisión donde vive la princesa, allá en el cimo de la torre esta de la princesa que está allá arriba, ¿no? Entonces esas barras, yo os he dicho, han sido experiencias de la Marta que cuando era pequeña se creía en el mundo de alguna forma, se creía en la existencia, perdón.
No pasa nada,
creí que habías hablado. Entonces está se creía de alguna forma en el mundo donde se había metido, no sabía dónde estaba, claro, pero venía pura en relación a ese mundo, y poco a poco le han ido poniendo obstáculos en relación a ese ser que estaba en ese mundo y se lo fue aprisionando. Esas prisiones, esos obstáculos que le han puesto son aquello que nosotros llamamos clashes, que nos impiden ver el mundo de una forma pues, saludable. Eso es lo que nos condiciona a nosotros a la parte de Namarrupa, comportarnos de esa manera, y por eso se llama la purificación del condicionamiento de la parte que está ahí. Entonces, poco a poco, nosotros pasamos entonces, a la fase de Samasana, Nana. Empezamos, los pensamientos van y vienen, hacen y mueren. Nos empezamos a dar cuenta de la impermanencia de nuestra propia existencia, porque el yo existe en relación con Rupa, en relación con la materia. Entonces vemos que ese yo siempre está naciendo y siempre está muriendo. Podemos empezar a entender bien la impermanencia que tú me decías, ¿no? He tenido yo la experiencia yo de nacer a cada una de las inhalaciones, cuando empezaba cada uno de los pensamientos, ¿no? De las inhalaciones. Cada uno de los pensamientos nacía otra vez su lema y después se volvía a morir en el final del pensamiento que estaba por detrás. Esta es la tercera fase. Viene naturalmente, yo os explico todas las fases, pero ellas van pasando naturalmente a medida que estamos haciendo nosotros nuestra meditación. Empecemos a darnos cuenta del arise, del nacer y del morir de los pensamientos, y sabemos también por qué nacen esos pensamientos y por qué se mueren. Cuando empezamos a saber y cuando empezamos a tener esa sensación de angustia, esa sensación que está allá por detrás, no nos debemos prender a las emociones tampoco. Entonces, en Samasana, nosotros empezamos a no permitir que la mente se agarre, se aprisione a esas sensaciones que tenemos allá por detrás de angustia o de miedo o de temblores y tal. Empezamos a ver todo desde un punto de vista de la tranquilidad, de nuestra mente estando tranquila allá por detrás. Hay el dolor acá, pero nosotros no nos apegamos al dolor. Hay el dolor antes del pensamiento, hay esa sensación, pero solo lo observamos a partir de la calma. Aquí es cuando empiezan a pasar esto tan éxtasis, estas sensaciones de tranquilidad, las sensaciones también de felicidad y de éxtasis que os decía yo antes, justo empiezan en esta fase, porque ya no nos prendemos a nada, ya nos da igual ese dolor. Hoy mismo alguien me decía, cuando solo nos quedamos en la segunda fase de la meditación, del Vipassana, en realidad lo que nos pasa es que parece que hemos ido un poquito hacia atrás en nuestra práctica, porque ya no nos sentimos bien. Antes nos estábamos sintiendo bien, dice, qué guay, Namarrupa y tal, y yo tocando a la gente, abrazando, dice, muy guay todo eso, ¿vale? Pero no es la profundidad de la mente, eso está bien por un punto, está bien para que nos llevemos un poquito mejor, es el inicio, o sea, es el principio básico de la vida. Dice, ¿quieres que te traten bien? ¿Quieres ser amado? Pues trata bien a toda la gente y verás, no es necesario ni saber del Dharma. Me acuerdo que cuando yo quería ser monje, ¿vale? Yo estaba empeñado en ser monje, no sé por qué, menos mal, como has visto en la entrevista, pues la cosa no iría muy bien, ¿no? Con eso de las mujeres, la ropa guay y tal, no es que los vestidos esos no sean guapos, pero tampoco, para mí. Entonces, de alguna forma, yo quería ser monje, me preguntaban de pequeño, ¿y por qué quieres ser tú ser monje? Y yo decía, para ser mejor persona, para ser mejor ser humano. Y entonces dice, entonces sé mejor ser humano, no necesito ser monje para eso. Necesito ni siquiera ir a un monasterio, ni siquiera saber que el budismo existe. Si quieres ser un mejor ser humano, sé un mejor ser humano. Pero de verdad, ¿lo quieres ser o no lo quieres ser? ¿Hasta qué punto es que tu deseo es tan grande que de verdad paras tú tus impulsos primarios delante de las cosas, ¿vale? O si lo que quieres es ser una mejor persona, como quien quiere dejar de fumar, pero no está bien seguro si quiere dejar de fumarse, ¿no? Entonces, aquí una experiencia fuerte es importante. Una experiencia fuerte es muy importante ya, tal y cual como dejar de fumar. No, si queremos verdaderamente dejar de fumar, no hay nada mejor que el médico diga, usted tiene 6 meses de vida si no deja de fumar ahora mismo. Todos dejan de fumar, nadie tiene mono, nadie se queda nervioso y tal, de un día para el otro esta gente deja de fumar. Todos nosotros que lo que tienen es un concepto de salud y quieren dejar de fumar y viven las cosas conceptualmente, es como no entra la emoción verdadera ahí por detrás, solo entra el concepto, no entra la emoción, y como es la emoción que manda nuestro motor de la vida, como siempre ha sido, el dejar de fumar es justamente uno de los ejemplos que normalmente yo doy. La niña que se junta con el chico, se ha muerto hoy, hoy he visto las estadísticas, 57 mujeres de violencia doméstica, y como sabéis, os tengo que decir esto porque Dharmakaya ha firmado el acuerdo citalá de contra la violencia de género, y sobre todo la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, ¿vale? Y entonces es importante que sepáis lo que está pasando allá. Pero esta pérdida de nuestro control, tanto de nuestras emociones como de nuestros actos, tiene siempre que ver con sentimientos que están allá por detrás. Yo decía, la madre dice, no te juntes con ese tío va a ser malo para ti, no te sirve, no te va a dar un buen futuro y tal. Pero mientras el corazón de la niña lo quiera, puedes saber científicamente por qué este tío no le sirve y por qué no es bueno. Mismo que se drogue, que le pegue y tal, y eso aún pensará, lo podré cambiar. Lo amo tanto que lo... Yo también pienso eso de mis novias, de todo el mundo pensará eso, de quién ama realmente. Entonces siempre son las emociones que son el motor de nuestra vida. Entonces cuando llegamos a esta tercera fase de la meditación, nosotros ahí, yo os avisaré, dejamos de agarrarnos a las emociones también, en esa masana, en nada. Entonces estamos allá, vemos las cosas, pero vemos las cosas casi como si estuvieran fuera de nosotros. Vemos allá una paranoia, es verdad. Pero por detrás de la paranoia, nosotros estamos en un sitio súper confortable, bastante sólido, mirando la paranoia que está de fuera. Este sitio es muy saludable mentalmente. Ya no estamos identificados con nuestros problemas mentales. Ya no creemos que somos nosotros. Lo vemos desde fuera. Vemos el pico que excita el pensamiento. Sabemos que es un clesa allá por detrás. El pensamiento aparece. Después muere. No existe durante mucho tiempo. Empezamos a dejar de apegarnos tanto también a nuestras nociones, nuestro pensamiento, nuestra historia que está ahí por detrás. Entonces la mente se tranquiliza tanto, todo está tan bien, la mente no está viajando ni por el cuerpo ni por nada, está totalmente tranquila. De vez en cuando aparece un pensamiento y ya se apega, pero justo como estábamos atentos, justo después nosotros nos damos cuenta, la vigilancia nace de la atención a partir de ahí, ¿os acordáis que os había dicho eso? Nos damos cuenta y lo soltamos. Y entonces la sensación empieza a ser una sensación de como si estuviéramos casi flotando. Es una sensación de un gran bienestar. No te apegas a nada, no hay ningún problema. Te puede venir el pensamiento de que está caído en el mundo, se está muriendo mi madre, pero en aquel momento, justo en aquel momento, yo no estoy allá. Yo veo el pensamiento que nace, veo la preocupación que está por detrás del pensamiento, veo que el pensamiento muere, veo que la preocupación muere, y después vuelve a nacer, y después vuelve a morirse. Y me empiezo a dar cuenta de la verdadera impermanencia. No de la impermanencia que esa mañana desaparece, pero la impermanencia del yo, la impermanencia de las emociones, y la impermanencia de los pensamientos también. Entonces a partir de ahí empezamos a confiar menos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Nadie se mosquea no estando seguro de que tiene la razón. Nos da igual si la persona tiene la razón o no. Llamamos a eso la lógica del ego. Nos da igual. Nos podemos un día levantar o nos podemos estar aquí y estarmos los dos hablando, pero si me mosqueo con la Sulaima, yo tengo razón por mosquearme. Y si ella se mosquea conmigo, también tiene razón para mosquearse conmigo. Nadie no tiene la razón. Pero la cuestión no es esa. La cuestión está en relación a austeridad, en relación a nosotros mismos. Cuando empezamos a ver los pensamientos y las emociones como nacen, sabemos realmente lo que está por detrás. Empezamos a ver todo el juego del yo que está por detrás. Y si lo vemos a partir de la calma, si lo vemos a partir de lejos, no identificándonos nosotros con esa emoción o no nos identificando con ese perfil psicológico nosotros, estaremos, como decía yo, en un sitio seguro mirando hacia allá. La gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la espiritualidad, ¿vale? Vosotros no, porque ya os he enseñado bastante bien, pero normalmente la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es esto. Y van aquí pues para crear condiciones espectaculares, para tener visiones y para ese. Pero antes de esas visiones, que van a aparecer justo a partir de ahora, ahora es cuando la meditación se hace un poquito más simple. Al contrario de la primera parte, ahora todo se va haciendo más simple, más fácil. Y ahí empezaremos a tener estas visiones. Pero si hacemos bien la meditación, empezaremos a ver la luz de los objetos, pero solo si lo hacemos de una forma muy honesta. Y para eso es necesario hacer las otras fases muy bien hechas, muy bien hechas. Si no estamos con las exhalaciones en el inicio, no podremos después ver la dinámica de la respiración. Si no estamos con la dinámica de la respiración, no podremos ver el inicio de una respiración y el final de la exhalación. No podremos ver. Si no podemos ver el inicio y el final de la exhalación y el espacio que hay entre una exhalación y una inhalación, no podremos ver el pico de excitación. Ese pico de excitación es mucho más burdo que el pico de excitación que hay por detrás de un pensamiento. Si no podemos dejar ver los pensamientos que van y dejarlos ir desde la calma, estamos ahí haciendo meditación así, ¿vale? Estamos, ahora voy a dominar mi mente, ahora la llevo para aquí, ahora llevo. Con la fuerza jamás lo conseguiréis. No es así, es desde la tranquilidad. Es desde la calma, ver desde el silencio, desde la voz del silencio. Es ahí que nosotros tenemos que trabajar. Si vais a hacer un esfuerzo, no conseguiréis hacer meditación. En el budismo zen, esto se lee en casi todos los textos del budismo zen, el no esfuerzo, la no meditación, la no práctica allá por detrás. El no esfuerzo, ¿por qué? Porque la mente funciona de una forma totalmente distinta que los músculos. Si queremos bailar, tenemos que mover nuestros músculos, tenemos que dar ahí, con pesas, tenemos que hacernos fuertes, sobre todo los hombres tenemos que hacernos bastante fuertes porque hay que coger las bailarinas, aunque sean algunas pequeñitas, las hay un poquito más grandes que otras. Entonces, normalmente el bailarín es un tío que es delgadito, pero que tiene una fuerza extraordinaria, ¿vale? Si es verdad o no, somos siempre muy pequeñitos, porque los hombres pequeñitos se mueven mejor, pero tienen una fuerza extraordinaria ya por detrás, ¿vale? Para poder hacer. Pues nuestra mente funciona de una forma totalmente contraria, totalmente distinta. Si queremos dominarla, tenemos que dominar a partir del no esfuerzo, a partir de la tranquilidad. No como un inspector, no como una especie de un radar allá, donde hay pensamientos. Ese es un pensamiento. Entonces, ya hemos empezado mal. Entonces, es desde tranquilidad. Entonces, es ponerla en las cosas. Es la voluntad que mueve nuestra meditación. No el pensamiento, no la implicación mental en la historia, pero a través de dirigir. Es como quien... ¿Sabes cómo es, si quieres regar tu huerto? ¿Vale? Que tienes un río ahí arriba, ¿vale? Y que haces así, empiezas a quitar un poquito de tierra y la agüita se empieza a ir para donde tú quieres que vaya. El mismo funciona con la meditación. Nosotros vamos creando una especie de un camino y la mente ya irá por ese camino sola. No es necesario hacer un esfuerzo mental para poner la mente y decir, ven para acá, mente, y tira para ahí. No, porque solo el agua y la mente funciona mucho como el agua. Además, es más resbaladiza que el agua, es para nosotros espacio. Se queda toda allá y solo eran unas gotas que se van a secar por el otro lado. Entonces, no id de allá con fuerza, id con la inteligencia y dice, mente, yo sé que tú no funcionas como los músculos, entonces no te podré dominar como domino mis músculos, tendrá que ser una forma distinta. Entonces, abrimos el camino para que la mente solita ya vaya encontrando allá su espacio. Y esa es la técnica verdaderamente de la meditación. En Samasana, nosotros, aquello que tenemos que hacer es, después de haber visto ese dolor en el corazón, ese malestar en el corazón, empezamos entonces a quitar la mente de ella también, quitar también la mente del dolor, pero no quitarla del dolor para no ver el dolor, desidentificarla del dolor, ¿vale? Sería como si viéramos el dolor, primero empezamos a sentir el dolor acá, es muy fuerte, es muy profundo, es muy de esto, pero después decimos, no, espérate, lo voy a mirar no desde dentro, pero lo voy a mirar desde afuera. Voy a mirar, no me voy a identificar con él, pero vamos a ver cómo funciona. Lo sentimos, pero lo voy a sentir sin dejar que eso me perturbe. Voy a sentir, lo voy a abrazar totalmente, pero vamos a ver a qué sabe esto. Vamos a ver hasta qué punto se sabe. Entonces empecemos a estudiar los efectos que tiene en nosotros y eso es lo que nos va a mantener la distancia en relación a la identificación con él. La sensación esta, ¿vale? La sensación esta de angustia y malestar. Y de repente ahí nos viene una sensación espectacular, que es muy peligrosa, que os explicaré. Ahora os dejaré estar con esa sensación, porque es muy gustosa y tal, y eso. ¿Y a qué? la gestamos, pues hay que experimentar también, pero más tarde la quitamos, porque después, eso es normalmente en los grupos fanáticos, genera sensaciones así, sensaciones extremadamente elevadas, que parece que estás flotando en el aire y tal, y eso, y después lo empiezas a comparar con tu vida normal y dices, o esto es una locura o mi vida normal es una locura. Si el lama es bueno, pues empieza a ser la vida normal, es una locura. Si no tiene mucho carisma, pues dices, pues lo abandono y lo dejo para atrás. Entonces va dependiendo de eso, pero normalmente en las sectas tienen bastante carisma. Y después se junta así unas palabras guapas y tal, y eso, que la gente tampoco piensa mucho en ellas, pero que son guapas y que normalmente nos hacen hacer así con la cabeza, ¿no? Nosotros decimos, el Buda es amor, Dios es amor, y la gente. Pero nadie se ha preguntado en realidad, oye, pero estamos partiendo del principio de dos palabras, una, el amor, otra, Dios o Buda. ¿Cuál es la definición de Buda? ¿Y cuál es la definición de amor? Para saber si es el amor o no si es el amor. ¿Cuál es la definición de Buda? Para realmente saber si estaría o no. Pero queda bien que venga un lama aquí que diga el Buda es amor, queda bastante bien. Y todos nosotros al principio lo aceptamos sin hacer grandes preguntas allá por detrás. En el Dharma es muy importante hacer las preguntas y definir bien los conceptos. ¿Qué es el amor? Porque a lo mejor el amor para ti significa una cosa y hoy para mí me significa otra completamente distinta. Entonces si vamos a hablar y si vamos a poner una definición tan importante como lo que es Dios o lo que es Buda y lo que es el amor, vamos a definirla primero. A ver, ¿qué es el amor para ti? Tú me lo cuentas, yo te lo cuento lo que es para mí. Llegamos a un acuerdo y dice, ¿vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de este tema. Ya está, zanjado. ¿Y Dios? ¿O y Buda? ¿Qué quiere decir Buda? Entonces nos empezamos a definir y dice, a partir de ahora ya podemos hablar sobre... Y aceptaré o no aceptaré eso que me has dicho. No solo porque es bonita la frase, sí. Duros son los dientes y caen macías, es la lengua y queda. Nosotros se ve muy bonito, pero hay que estudiar esta frase, a ver si está bien dicha, a ver qué quiere decir. ¿Vale? Hay que estudiarla bastante bien. No aceptarla solo porque dice una persona en sí, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer ahora media horita de meditación y voy a intentar llevarlos hasta esta parte que digo yo de Samasana. Nana. Samasana nana. Una manzana.
Sana.
Esa manzana sana. Esa manzana sana. Yo necesito las manzanas para sanar un poquito mi vida.
No,
no hay nada. Muy bien, señores. Alegría para dominar la mente. Si no estáis con vigor, no podéis hacer meditación. Si tenemos sueño, mejor echarnos a dormir un poquito. Aquí, a mí no me importa. Yo lo decía en la entrevista de la televisión, decía, no, hay gente que está tan tensa, ¿habéis visto la entrevista? En mi Facebook he puesto, ¿vale? Justo en el Facebook he puesto la entrevista, minuto 13, sale Dharmakaya, ¿vale? Y entonces en determinado momento digo yo, no, la gente cuando se relaja tanto, está el tío, el médico que está allá, es el número uno del mundo a nivel de sueño, ¿vale? Estamos, el Steve. Y me decía Raymond, no sé si estás tú con el doctor este o si está él contigo. Y dice yo, oh, gracias, me ha ganado el corazón hoy, toda la gente me ha ganado el corazón, ¿no? Entonces, en determinado momento digo, hay una tensión tan grande que no nos permite dormir, no nos permite descansar en el día a día cuando estamos en casa y tal y eso, que muchas veces cuando llegamos aquí, la gente se relaja y en ese punto hasta se duermen aquí, no tiene mal de dormir aquí. O sea, que no digo que vayamos a dormir a casa, digo, si estamos con mucho sueño, mejor dormir aquí. Entonces nos sentamos hace un poquito y nos echamos todo eso. Y yo mando a venir aquí porque saqué unas fotografías. El yoga de sueño. Hay días que no sería difícil de sacar ese tipo de foto. Hay días que sí. Hacemos una gran inhalación. Un calambre. Falta de magnesio. Tienes que comer magnesio. Exhalamos todo el aire de los pulmones, alegría y vigor, energía, de verdad. Empezamos a contar nuestras exhalaciones. Cuando exhalamos, observamos la exhalación y contamos el número. Décima exhalación, volvemos a empezar de la primera nuevamente. corazones los abrazados. Cuando llegue la próxima parte de la meditación, abriremos los ojos. Ahora no. Observamos la exhalación y contamos en el final, no nos perdemos nada de la exhalación, es solo observarla muy bien desde la cama, observarla sin buscar nada, sin intentar encontrar nada, sin esperanza, solo observar la exhalación. Forzamos la respiración, es muy importante para después poder ver los pensamientos. ¿Cómo sabemos que no forzamos la respiración? La exhalación, exhalamos como si nos hubiéramos muerto. Dejamos que sea una relajación del diafragma, no un esfuerzo, una relajación. Eso os enseñará el no esfuerzo. Si lo hacéis bien, ya os pondrá los pelos de punta. Ojos, apuntando en la dirección de la nariz, no mirando hacia adelante. Sería un equívoco bastante grande. Y observamos toda la dinámica de la respiración, la inhalación, la exhalación, y dejamos de contar. Eso es de la tranquilidad y la calma. Bien, Susana, bien, Marta. De la calma no es un esfuerzo, es el silencio. Por más voces que hay dentro, no es ahí que tenéis que aprisionar, pero sí en la dinámica de la respiración. Cuando inhalamos, nuestros pulmones se dilatan. Cuando exhalamos, se contraen. Por más leve, por más suave que sea la respiración, observamos cada momento de la inhalación y de la exhalación. sin perder ni un segundo. Cuando inhalamos, observamos toda la dinámica de la inhalación. Hay órganos que se mueven, la inhalación puede ser más profunda, más superficial. Nos damos cuenta de toda la dinámica física de la respiración. Si la mente se va aprisionando a los pensamientos discursivos o de movimiento o las emociones, no pasa nada, sin violencia la dirigimos hacia nuestra dinámica de respirar. Eso es. Cuando vuelva a sonar el gong, le juntamos a nuestra práctica. Mirar justo el primer momento de la inhalación y justo el último de la exhalación. No os prendéis tampoco a mis palabras. El primer momento de la inhalación, el último de la exhalación, pero desde la tranquilidad, sin esfuerzo. Si os esforzáis mucho, os ahogaréis. Desde la tranquilidad, relajad la mente, mirad el movimiento y de la exhalación, dejando que el cuerpo siga su ritmo. Mirad el primer momento de la inhalación, el último de la exhalación, y cuando vuelva a sonar el gong, nos damos cuenta de las pausas. Entre una inhalación y una exhalación hay una pausa. Entre una exhalación y una inhalación hay otra pausa. Intentemos darnos cuenta de esas pausas también. cuando vuelva sonar el gong, justo antes del primer momento de la inhalación, hay una excitación mental entre esa pausa de la exhalación y el inicio de la inhalación. Antes de pensar unos momentos antes de la excitación, intentemos darnos cuenta de ese momento. Sin forzar lo más mínimo. Desde la inhalación y la excitación mental, desde la calma, intentar percibir eso. Desde la mente calmada, no desde ahí un alguien buscando con fuerza, y solo darse cuenta. Esfuerzo. Sin ataduras de ningún tipo, desde la calma. Si notas esa primera excitación que hay antes de la inhalación, podemos pasar a la fase siguiente. Lanzamos nuestra mirada hacia adelante, siempre desde la calma y manteniendo la concentración cuando suena el gong. Dejamos, empezamos a ver los pensamientos que van y que vienen, de pensamientos discursivos, sobre todo de nuestra mente, son sutiles y no siempre están allá, pero los empezamos a observar. Como viene y desaparece. Después, pasado un tiempo, aparece otro y desaparece hoy mismo. Y lanzamos nuestra mirada hacia adelante, sin fijar en nada. Pensamientos, discursos allá. Cuando nos demos cuenta de uno, no nos apegamos, lo dejamos ir. Otro y lo dejamos ir. Y abandonamos los pensamientos. nos damos cuenta. Nos abandonamos todo su proceso. Cualquier pensamiento es bueno, nos vamos a pegar a ellos. Da igual que sea escabroso, violento o iluminado. No hay distinción. Solo darse cuenta y dejarlo ir. Y ver todo de su proceso. De la meditación, la respiración puede alterarse. No pasa nada. No fijaros en ella. Fijaros en los pensamientos que van, que vienen, como las olas del mar. Uno sigue al otro. Pueden ser caras y sutiles. Pensamiento de no consigo ver los pensamientos, es un pensamiento de cómo utilizarlo. ¿En qué momento apareció? Conceptos, nociones, emociones, conversación interna, palabras, imágenes, todo. Vemos cómo vienen y van, sin apegarnos a ninguno de ellos. Consigo, qué difícil es hacerlo con los ojos abiertos, es un pensamiento, lo utilizamos, aparece y se va. Y si no hay ninguno, lo dejamos estar. Y cuando nos demos cuenta de que ha aparecido otro, lo observamos y no perdemos ni un segundo de ese pensamiento. Cuando vuelva a sonar el gong, intentamos darnos cuenta justo del primer momento en que aparece el pensamiento y del primer momento en que desaparece. Ir, no nos identificamos. Sin esfuerzo se nos será un pensamiento. Mientras un pensamiento. pensamiento y el otro, existe un momento de pausa. Es pequeñita la pausa. Puede ser más grande. Nos damos cuenta cuando suena el gong, también nos daremos cuenta de esa pausa. Sin prenderte a nada, solo desde la tranquilidad, no quieras ni participar en nada de lo que haga el cuerpo. Los textos antiguos dicen que podemos tener la sensación de desmayar, de movernos, la gran excitación, da igual, pase lo que pase, lo vemos desde la calma, desde afuera. Desde la mente tranquila. Sin esfuerzo, es un no esfuerzo. Observamos esa pausa que entra una emoción y un pensamiento y el otro. Y cuando vuelva a sonar el gong, antes de haber el primer pensamiento hay una excitación, una especie de una inseguridad, una excitación allá por detrás, un movimiento mental. Intentemos darnos cuenta de lo que está por detrás de los pensamientos. Ser que sintamos una especie de nostalgia, una presión, una angustia, no pasa nada. La miramos desde la tranquilidad y la calma. La dejamos ser tal cual es sin querer modificarla, sin sentir ni aversión, ni apego, ni indiferencia, dándonos cuenta. Yo soy el guía, soy el protector también. Desde la calma, observa. Esa excitación, nos damos cuenta que hay excitación. Si hay angustia, nos damos cuenta que hay angustia, pero no nos envolvemos con ella. Mirad desde la calma. Cuando suene el gong, no nos prendemos a ninguna emoción, pero al mismo tiempo la investigamos, la tocamos, pero sin identificar el yo a esa emoción. Sin mientras dais cuenta de todos los conceptos, de cómo nace y se muere. Viene y va. Eso es, más allá. Sin identificarte, irás más lejos de él. Las dos iréis más lejos de él. Todos iréis muchísimo. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Penes final, me dio penes final. Justo el momento final de la meditación me dio pena. Aquí ya tocar más, estabas muy bien, muy bien. Muy bien, pero ha sido como un cambio bastante grande de la meditación que me ha gustado mucho. Mucho, 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 mucho. Todos lo habéis hecho fenomenal, lógicamente. A ver, muy bien. Tenéis que aprender que cuando... Normalmente cuando llegamos a la tercera fase, claro, esto no para quien está constipado, ¿vale? Yo sé lo que es estar constipado, no es necesario explicarlo siquiera. Lo que es estar constipado, sé bastante bien lo que es. Pero para quien no está constipado, cuando os pasa algo en la meditación, no hay por qué pararla, ¿vale? No hay por qué hacer gestos que son... ¿Os acordáis de la última clase? Yo hablaba sobre estos dos gestos de la última clase, ¿no? Esta mañana estaba aquí un chico, esta mañana, que es un alumno mío que me encanta, un chaval joven que me encanta, le quiero bastante. Y entonces, claro, Y yo le estaba diciendo, cuando veas que tu postura no está bien, puedes poner la postura recta. Yo he aprendido Zen, mi inicio ha sido con el Zen. En el Zen siempre estás recolocando tu postura, pero desde la tranquilidad, ¿vale? O sea, desde la mente tranquila. Yo consigo ver un movimiento de una mente tranquila, volviéndose a poner a la postura, porque la espalda he hecho así un poquito, y entonces si yo estoy así meditando y me doy cuenta que estoy así meditando, pues me vuelvo a poner en la postura. Pero lo que no hago es esto, que no es para ti, ¿vale? Que no es para ti. Lo que no hago es eso. Eso no. Entonces, todo lo que sean gestos inútiles, esto es muy importante, la economía, decía mi maestro, es la primera ley del universo, decía Gustavo, no te muevas tanto porque el universo no gasta energía inútilmente. La primera ley del universo. Si nos damos cuenta que hasta nos ha distraído la mente, tenemos que darnos cuenta desde la tranquilidad, no desde el... ¿Vale? No es necesario eso. Desde la tranquilidad, si de verdad estáis en los avanzados, si queréis dominar vuestra mente, miradlo todo desde la tranquilidad. Ya pueden hasta venir algún día a pegaros un susto grande. Y primero, después os tranquilizáis bastante más fácilmente. Entonces estamos entrando en la parte que son los clases, y sabemos que son los clases, sabemos que hay sensaciones. Fiar de mí, soy yo el timonero. Nadie más lo puede ser de aquí. Bueno, no sé, Zulema, cuando yo no estoy, y mismo cuando yo no estoy, estoy siempre con ella. Estamos siempre en contacto, los dos. Entonces, por eso ella puede sustituirme. Nadie más es el timonero. Entonces, no tenemos por qué inventarnos una técnica o hacer mitad de esta, mitad de la otra, y entonces la cosa ya me va bien. ¿Vale? La historia está en hacerla tal cual como nos dice la persona que lleva este barco, que es un barco especial, no es un barco a remos, es un barco de a vela. Entonces a lo mejor podéis comportaros como un barco a vela y no como un barco a remos, o este es un barco a remos y luego es un motor súper rápido, o sea que tampoco estoy diciendo que este método es mejor, pero dentro de este método el bueno es seguir bien la técnica, la estrategia aquí está en no hacer gestos bruscos, ni movimientos, ni mentales, porque para haber un gesto brusco es necesario haber habido un pensamiento brusco. Si no nos hemos dado cuenta desde la tranquilidad, ya sabemos que ha sido todo un proceso que vino por detrás que nos llevó a tener ese gesto, entonces no estábamos presentes allá por detrás. ¿Vale? Dicen los textos que cuando llegamos a Sarvasana, cuando llegamos a esta parte de nuestra meditación, que nos daremos cuenta que nuestra respiración llega a tener 6 o 7 fases distintas, una inhalación y una exhalación a nivel mental. 6 o 7 fases distintas. Entonces, pero para podernos dar cuenta tenemos que estar allá, bien presentes, ¿vale? Y eso es un esfuerzo, Es como llevar el platito ese lleno de agua y que no podemos dejar de caer una gota. Es un punto de equilibrio bastante grande. Generalmente desde el equilibrio. Verás allá. Digo, qué tristeza tan profunda. Tienen que irse la gente. Pero estoy allá. La tristeza es profunda allá. Estoy tocando la tristeza profunda. Veo mis clases, veo la prisión. Pero los veo desde una sonrisa. Estoy allá. Estos son los clases. Inseguridad. Malas palabras de la familia. Vosotros creéis que tenéis una historia que os creó muchos jueces allá por dentro, porque no conocéis la mía. Si conocierais la mía, encontraríais el mal. Yo mis jueces los he visto desde la tranquilidad, desde la paz. Sé que están allá, sé que son la prisión del Gustavito, el principito ese, que quiere estar allá. Y cuando los empiezan a ver, poco a poco se han ido deshaciendo las barras esas de hierro en el calor de mi interior, de la búsqueda hacia sí mismo. Es tan grande el éxtasis que hay por detrás que se hace derretir las barras de hierro de los clases que están allá. Pero si vais identificados con el yo, os asustaréis. Hay un dolor, no hay yo. Ya os he explicado que no hay yo. El neurocientífico, esto también os he explicado que no hay yo. Entre los dos, fiaros un poquito, ya que decimos los dos, y él es más inteligente que yo, más sabio y todo lo que queráis, por eso lo he traído, porque no era necesario haberlo traído porque ya lo había explicado, pero he traído a alguien más sabio que vosotros os fiaréis más y tal, para saber que no hay yo, no ir con el yo identificaros, ese, porque si no, no podéis hacer la meditación bien, y desde el no yo. Es la observación. El no yo es la observación. Mirar es no haber yo. Mirar de verdad es no albedrío. Nos vemos mañana.
Gracias.
A vosotros. A ustedes.
A ustedes.